Es como una espiral en ascenso, digamos, ¿no? O sea, toma un tema, lo retoma más adelante, pero le da una vuelta más de rosca, para decirlo en términos más populares, y lo profundiza. Y es lo que hace ahora, justamente, en un largo número 25, como habrás visto en tu página, que lo refiere particularmente a la enseñanza por parte de los obispos, la enseñanza por parte del Santo Padre, en comunión con ellos y ellos en comunión con él, la infalibilidad de la enseñanza. Acá quiero agregar un dato más. Ahora se ha retomado mucho también la infalibilidad, no solamente de los pastores en comunión con Pedro y Pedro en comunión con ellos, sino también del pueblo de Dios. Uh-huh. El pueblo de Dios, dice Francisco, retomando una vieja expresión del Denzinger, en relación a la expresión de su saber popular, no popular como se entiende el populismo por estos tiempos, por estas zonas del mundo, sino de su saber de sentir de pueblo, es infalible, dice el Papa. ¿Qué quiere decir infalibilidad? Que en razones de fe y costumbre, lo enseñado por la Iglesia, lo vivido por la Iglesia a lo largo de los tiempos, tiene un sello y un carácter que marca el modo de ser de la comunidad y el modo de hacerse presente en el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una cosa estática, fija, irrevocable, sin cambio? No, quiere decir que en los aspectos esenciales esto es así, y esto es lo que hay que creer, y en ese sentido es a lo que hay que adherir en fe. Y en otros aspectos, como bien ocurre en la rica tradición de la Iglesia, eso mismo puede ir mutando. Pongo un ejemplo concreto. Si uno lee los textos de la primera iglesia, en los libros de Hechos, uno ve cómo celebraba la Eucaristía y entresaca los datos de cómo celebraba la Eucaristía allí y ve a partir del siglo IV cómo celebra la Eucaristía y hay mutaciones. Pero ¿qué queda de esencial? La asamblea reunida, lugar de donde Cristo se hace presente, la proclamación de la palabra, la institución de la Eucaristía y el pueblo que se envía hacia la misión. Después, ¿cómo se ha ido organizando la Iglesia para celebrar la Eucaristía? Y después del concilio, ya fue en lengua vernácula, ya no solamente en latín, ha sido de cara al pueblo, ha sido con asamblea, con cantos, con una celebración mucho más accesible a la gente. ¿Y qué cambió? Es decir, ¿dejó de ser infalible la enseñanza de la Eucaristía? No. Mutó sobre modos pastorales muy necesarios para incluir a más a este acontecimiento de gracia. Eso muestra esta explicación en este largo número 25, ¿no? Es decir, hay como una reafirmación de la enseñanza, del carácter infalible de esa enseñanza, y también una apertura a que esa infalibilidad es dinámica, a lo cual hay que sumarle la otra dimensión que no está dicha en el texto hasta aquí, que es la infalibilidad del pueblo de Dios cuando se expresa en común en razones de fe y de costumbre. Uh-huh. Es muy importante esto que estamos diciendo.
Bien. Padre Javier, esta infalibilidad...
Mira que nos sale, va saliendo.
Tiene que salir.
Sí, sí.
Qué bueno que esté explicado y que lo hayas explicado de esta manera, porque a veces... En esto que hemos hablado otras veces, ¿no? De las críticas que va recibiendo el Papa Francisco, que no tiene que ver justamente con esto, con la infalibilidad, sino con los modos, claro. En esto que hemos claro. dicho, de que tiene que ver con la aplicación de este concilio, como el Papa lo va ejecutando, Concilio Vaticano II, y que va recibiendo críticas que hemos mencionado en otras oportunidades. Como el Papa ha dicho, en realidad está criticando a la Iglesia, porque claro. Tiene que ver con cambios o modificaciones, como decías vos, en los modos, adaptándose a los tiempos, y no en cuestiones de fe o doctrinales.
Claro, lo que pasa es que ha habido también abusos en esto, ¿no? En el uso desde otros sectores, no desde esta perspectiva a la que vos lo planteás. Porque acá hay dos conceptos que están en juego, que son claves a la organicidad. La autoridad y la potestad o el poder. El principio de autoridad da organicidad al cuerpo. Es decir, ¿cuál es el principio de autoridad que establece el orden en el cuerpo? Es decir, ¿cuál es la columna vertebral en torno al cual vamos a darle organicidad a este cuerpo? Y lo está diciendo claramente el texto, la organicidad es jerárquica. Ahora, y tiene un poder para ejercer esa autoridad. Lo que ha habido es abuso de autoridad y abuso de poder. Todos sabemos, por el avance de la ciencia psiquiátrica, que los problemas de abuso que ha habido en relación a los menores por parte de clérigos o de religiosas o de algún otro tipo de autoridad dentro de la iglesia no ha sido por perversión sexual, ha sido por ejercicio de abuso del poder y de la autoridad. Por eso, cuando aquí se habla, en los términos en los que se habla, hay que pasarle por ese filtro también. Uh-huh. Es decir, porque lo dijo el padrecito, lo dijo el obispo, si bien fue en costumbre, está todo bien. Pero lo que sea discutible, y es discutible, es para conversar, es para charlar, es para ampliar, es para mejorar la propuesta. Porque si no, sí se da esto que es el mal que Francisco ha marcado como el mal más profundo que la iglesia tiene, que es el clericalismo. Que en el fondo termina siendo un abuso de poder y de ejercicio de la autoridad. Es muy importante el texto en cuanto a la organicidad. Pero es muy importante también pasarlo por estos filtros, porque ya tenemos experiencia que no es cualquier tipo de ejercicio de autoridad o de poder, sino que se vuelve en clave evangélica. Que el texto lo dice en varios momentos antes del que hoy estamos compartiendo. Es el servicio. Que a un presbítero hoy lo hagan obispo no es un privilegio. Es una carga pastoral de servicio muy grande, muy grande. Es hermoso en este sentido, lo hemos compartido estos días de retiro con mis hermanos de la espiritualidad Cura Brochero, de nuestra fraternidad, el texto que el obispo de Córdoba, Monseñor Esquiú, el Beato Esquiú, da a los sacerdotes hablando en estos términos, del vínculo entre ellos él y ellos con el pueblo de Dios. E insiste una y otra vez sobre la dimensión evangélica de la autoridad, el servicio. Entre ustedes no tiene que ser como entre los poderosos del mundo, dice Jesús. Entre ustedes tiene que ser distinto. El primero entre ustedes es el servidor de todos. Es el más humilde, el más servicial, el más cercano, el más amigo, el más... ¿Y qué hace falta? ¿Y en qué puedo ayudar? ¿Y en qué puedo colaborar? Esto marca, ¿qué ha pasado, Adriana? También para esto sirve también leer la historia de la iglesia, ¿no? El vínculo de la iglesia con el imperio en siglo IV, siglo V, donde se reafirma esa relación a través del edicto de Milán, en un proceso que termina en eso, revistió los modos de ser iglesia muy emparentados con los modos de ser imperio. Y entonces se da un fenómeno del cual todavía tenemos algunos lastres, de lo que llamábamos el césaropapismo, digamos, ¿no? El Papa y el César, una sola autoridad, como se dice en los pueblos. El cura y el comisario, el cura, el intendente y el comisario son una sola cosa. Es un peligro eso. Está mal eso. Porque le quita a la tarea de la evangelización lo específico que tiene que aportar. ¿Tiene ejercicio de autoridad y de poder el que preside la comunidad? Y sí, lo tiene. ¿Pero cómo? Es la pregunta. Cuando se emparenta a lo mundano, esta es la mundanidad espiritual, pierde la fuerza propia que el Evangelio tiene de transformar las estructuras. Es por eso para mí, digamos, si bien aquello permitió de manera imperial extender el Evangelio por todas partes, fue a los cachetazos y a los cuchillos, digamos, ¿no? Que fue sino todo ese proceso tremendo de invitar a creer bajo las armas, ¿no? La Inquisición era eso. Y si vos le errabas un poquito, iba al degüelle, o te quemaban en la hoguera, ¿no? Eso, ese modo de ejercicio poderoso y poco evangélico de la autoridad, es lo que el Concilio viene corrigiendo, y la Iglesia sufre todavía las consecuencias. Todavía sufre las consecuencias de un modelo de cristiandad que hemos heredado y del cual hay que desprenderse y sacarse ese ropaje para invitarlo a un ropaje nuevo. Francisco lo dice ya en Aparecida, lo repite en Evangelii Gaudium: hay estructuras de la iglesia que son obsoletas, que sirvieron para algún tiempo, si es que sirvieron. La Inquisición seguro que no sirvió para ningún tiempo, ni para justificarlo en el contexto, como dicen algunos historiadores, yo creo que no. Evangélicamente es antievangélico eso, según mi mirada, ¿no? Pero hay otras estructuras que no son tan fuertes como esta, que posiblemente hayan servido para un modo de estar presente en el mundo. Y hoy, honrándolas y prendiendo una vela y agradeciéndole a todos los que hicieron lo que hicieron hasta ese momento así, es para dejarlas en el camino, es ahí para adelante de otra forma. El Papa que está diciendo, hay que dejarse llevar para el Espíritu para reinventar nuevos modos de estar presente en el mundo. Nuevas formas de nuestra organicidad de estar presente en el mundo, más evangélicamente hablando.
Bien. Padre, seguimos avanzando.
Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa musical y ustedes sigan enviando mensajes, sigan participando. Recordá que el 0810-777 también está habilitado. 0810-777-7777. 7x7 para que también puedas participar del programa, además de nuestro número de WhatsApp, 3518-171-593.
Pasos, brillo de sol, una esperanza alienta mi voz, fuego en el pecho y vuelvo a creer, se abre un camino que guía la fe, salvo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar. Tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Rugen tormentas que me hacen temblar, hieren mis ojos con su oscuridad. Basta de ti para sanarme y volver a vivir. Salgo al encuentro de la verdad con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro en el corazón. Son las semillas del rey. Escucho tu voz, no tengo miedo, sabrás dónde estoy. No tengo miedo, serás mi pastor. No tengo miedo, confío en tu amor. No tengo miedo, si escucho tu voz. No tengo miedo, sabrás dónde estoy.
Buenas tardes Radio María, buenas tardes Adriana, buenas tardes Padre Javier. Respecto a lo que está diciendo el Padre Javier sobre lo escrito por el Papa Francisco, que la iglesia no es una esfera, sino un poliedro, me hizo pensar en lo siguiente: ¿qué sería de un diamante si fuera una esfera pulida? Creo que no tendría los reflejos hermosos que tiene. Es decir, al tener muchas facetas, le dan justamente esa característica, esa belleza, el brillo, esa luminosidad, esa transparencia, en fin, que surge de las facetas, de las distintas fases, caras, pequeñas caras, pero no tan pequeñas, sino que tienen que tener una cierta dimensión visible, la visibilidad de cada faceta. Bueno, eso es lo que me inspiró. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos.
Qué bueno, me encantó el buen ejemplo, muy buena imagen.
Bueno, Verónica dice muy clara la explicación en el programa. ¿Qué sucede que ahora muchos sacerdotes y laicos están insistiendo en retomar o seguir celebrando la misa en latín? ¿Qué tiene de especial el latín? Pregunta Verónica.
Yo creo que es el deseo de genuino, digamos, de conservar lo que ellos consideran que es conservable del legado recibido. Y el error está en no distinguir entre lo esencial y lo accidental. Y entonces, por esa falta de discreción de espíritu, se impide a acceder a las bondades que la vida del espíritu en su dinámica renovadora nos trae. Y se quedan las expresiones ancladas en una etapa de la historia, digamos, ¿no? Sin terminar de reconocer la presencia salvadora en la historia con la que Dios se compromete con nosotros. Porque no se celebraba en latín antes la misa, ¿eh? Si uno quiere ser bien tradicional, habría que ir al arameo.
Claro. El latín era
la lengua por Roma. Ah, por la influencia del imperio. En Roma se habla latín, digamos, ¿no? Entonces, ahí donde se nota el carácter imperial de la iglesia cuando se va sobre estos lugares, ¿no? Y el carácter de cristiandad como una sociedad perfecta. A los hechos nos remitimos, parece que no tanta. Más bien el concilio va a decir: la iglesia es santa y está prostituida. Es santa y necesita ser purificada.
Silvio desde Bahía Blanca agradece, Padre Javier, dice: totalmente de acuerdo que la Inquisición no tiene justificativo, ni siquiera histórico, y es lamentable la falta de autocrítica histórica de ciertos católicos. Muchas gracias una vez más por este ciclo. Bien, Padre.
Bueno, en el número 26 dice el lugar desde donde particularmente el obispo, los obispos, y los sacerdotes, presbíteros, diáconos, en comunión con él, compartiendo con él el ejercicio de su ministerio de presidencia de la comunidad, deben velar particularmente en la Eucaristía. Por eso decimos, bueno, no hay cura, pero lo mismo nosotros hacemos la celebración. No está mal para poder, digamos así, darle continuidad a la vida de la comunidad, en asamblea, orando. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, que se comparte en comunidad, presidida por el sacerdote y compartida con toda la asamblea que celebra la Eucaristía, es el lugar donde nace y donde termina la Iglesia. Y se renueva constantemente. Todos los dones de gracia que nosotros recibimos personalmente y comunitariamente devienen de la Eucaristía. Una comunidad que no celebra o celebra mal la Eucaristía por divisiones, por enfrentamientos, por todas las cosas humanas que sabemos tenemos y no nos impiden estar en sintonía de comunión entre nosotros y con Dios, es un lugar complicado para que la vida del Evangelio crezca. Cuando en la comunidad tenemos cuidado de la celebración eucarística, que supone también la atención a los más débiles, pobres y sufrientes, la vida de la Iglesia tiene una dinámica de renovación constante. Por eso insiste mucho el texto en el cuidado que el pastor ha de tener sobre esto, y diría yo así, y a que a nadie le falte la celebración eucarística. Tenemos pocas vocaciones a la vida sacerdotal, y bueno, es lo que nos toca ahora. Vendrán otros ministerios, y está bien, tiene que ser así, y posiblemente ese sea un golpe de gracia que Dios nos da para multiplicar la ministerialidad dentro de la iglesia,
pero nada reemplaza la Eucaristía ni a quien la celebra en persona de Cristo, que es el presbítero, en comunión con su obispo. Esto es muy importante para que nosotros, en la dinámica de apertura a formas nuevas, necesarias además, de celebrar, de hacer presente la comunidad, de reunirnos como asamblea, de orar, no desdibujemos lo central, que es la presencia en la cena del Señor vivo. Háganlo en memoria mía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Jesús vivo, que detrás de las formas del pan y el vino está presente en la comunidad. Por eso es tan importante cuidarnos los sacerdotes, cuidar a los sacerdotes y orar por las vocaciones. Orar por las vocaciones sacerdotales. Los obispos, orando y trabajando por el pueblo, dice más adelante el número 26, difunden de muchas maneras y con abundancia de gracia y plenitud la vida santa de Cristo en la comunidad. Está hablando de cómo preside la comunidad y hace presente a Cristo, sumo sacerdote, el único intercesor, y ellos en comunión apostólica con Cristo, a quien les hace el legado, y nosotros los presbíteros en comunión con el ministerio de nuestro pastor, nuestro obispo, cada uno de nosotros. Por eso, no es, y lo ha dicho el concilio, no es una comunión formal solamente, ¿te acuerdas? Lo hemos visto, una comunión afectiva. Y eso es un problema para los presbíteros y para los obispos también, no solamente para los presbíteros. O sea, la queja de algunos obispos, digamos, ¿no?, que los curas no responden. Y la queja de algunos curas, que el obispo no está atento a sus necesidades. Y yo diría que bajo un poquito de los dos lados y encontrarnos más normalmente, sabiendo qué le toca a cada uno y cómo vivir más fraternalmente, ¿no? Pero creo que ahí se juega una parte importante de la, digamos así, de la fuerza de la evangelización.
Esta adhesión de corazón que se hablaba de los obispos con el Papa,
claro,
también.
Claro, no es una adhesión, claro, bueno, en forma, sí, Santo Padre, pero por atrás te pego para que tenga, para que guarde, digamos, ¿no? Aparte se nota cuando es de adhesión y cuando no. Le ve la cara, mamá, te dice que sí, pero te diciendo que no, como con los chicos tuyos. Vos le decís, ¿me entendiste? Sí, sí, mamá. Vos decís, en cualquier momento hace lo que no tiene que hacer. ¿O no es así?
Sí, sí, sí.
Así, bueno. Porque no hay adhesión de afecto. No hay cordialidad vincular. Cuando hablamos de cordialidad, hablamos de un corazón que late en el mismo ritmo cardíaco, uno con otro y todos con Cristo, el que preside la comunidad.
Padre, y esta adhesión de corazón, ¿no?, que se pide aquí en el concilio y es lo deseable, ¿no? ¿Cómo se cultiva? Porque recién hablaba este oyente de este diamante, de tantas caras, que tiene que ver también con la personalidad de estos pastores.
Y estos laicos también, ¿eh?
Sí.
Es mutuo, ¿eh?
¿Y cómo?
Pastores, laicos.
¿Cómo se cultiva?
Yo creo que el Papa Francisco en Fratelli Tutti da la clave. O sea, por sobre todas las cosas somos hermanos.
Claro.
O sea, ¿cómo somos iguales? Este es el gran paso que ha dado el concilio. Por eso venimos de allá, ¿no? De la dignidad común por la gracia bautismal. Esa es la que nos hace hermanos. Lo que la expresión de San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. O sea, lo más importante es que compartimos la misma fe y vivimos unidos bajo el mismo Cristo. Eso es lo más importante. A mí me toca ejercer las veces, mi servicio es el episcopado. ¿Qué tipo de servicio? El servicio humilde, sencillo, pobre, de quien se sabe, deudor de uno que siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, y asumió sobre sí la carga y el peso de todos nuestros pecados. Si el presbítero en comunión con su obispo y el obispo en comunión con los demás y el Papa ejerce así el ministerio, hace presente a Cristo cabeza, que es el que se pone a los pies de todos. Lo que pasa es que aquí hay un cambio, el gran problema es cómo se entiende la autoridad, que es la pregunta que nace del texto que estamos compartiendo, cómo se entiende la autoridad y cómo se entiende el ejercicio del poder que da la autoridad. Y no es que el obispo y el presbítero no tenga poder, no tenga autoridad, sí lo tiene. ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo lo ejerce? Ahí se juegan los modos nuestros, ¿no? ¿Modos evangélicos o no evangélicos? Y atención con los modos, porque no son buenos modales.
Claro.
¿No? No, no me gustó. Porque hay gente que es muy educada, pero en su formalidad esconde detrás de la educación la voracidad de su perspectiva y la inflexibilidad de sus posiciones. Muy educadamente.
Claro, por eso te preguntaba, tiene que ver más bien con el carácter de la persona, el temperamento, no tiene nada que ver con...
Tiene con... que ver en parte sí, en parte no, porque es la cara que tengo, querés que te diga. O sea, si vos te ves la tuya, también vos podrías explicarme cómo es la tuya. No es que haya un molde de ser cristiano único, y que entonces, si no somos como este, como aquel, o como aquella, o como esta, estamos todos fuera de lugar. Ahí está la gran riqueza. Digamos, ¿cómo compaginamos lo diverso? Fiorito dice que el gran discernidor pone en sintonía a los distintos. O sea, la persona que tiene la gracia de discernimiento hace jugar a cada jugador en el lugar donde le corresponde. Es como un buen técnico de fútbol, digo yo, ¿no? El otro día fue un partido, ¿para qué lo pone de tres? Si este juega siempre juega mejor de 10. Bueno, o sea, si cada uno ocupa su lugar dentro de la corporalidad, digamos, ¿no? Y en ese ejercicio común, del sacerdocio común, del que todos participamos, nos hacemos cada uno de su lugar, servidores de la causa por la que somos convocados, que es el evangelio, evangelizar, las diferencias no se van limando, se van enriqueciendo. Pero la riqueza, la diferencia, hace más rico el cuerpo. Uh-huh. ¿No? Lo de Carlito Acutis. Nacimos originales, pero no hicimos fotocopia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ser uno mismo es mucho más exigente que limar aspectos de la propia personalidad que hacen que uno se acomode, para no terminar de ser lo que está llamado a ser.